esta segunda sesión de mentoría, Jesús. Parte de tus pulmones. Siente como poco a poco los vas expulsando. Quiero que seas consciente de cómo tus pies, la planta de los pies, están tocando el piso. Toca el respaldar de la silla. Inspira y expira. Consciente de tu respiración. Buscando tu propio ritmo. Inspira profundamente y llena tus pulmones. Retén ahí el aire 10 segundos y después expira. Inspira nuevamente y profundamente por la nariz. Y expulsa por la boca. Sé consciente de tu ser. De tu existir. Y que esa inspiración que estés haciendo te llene de profunda vida. El expulsar el aire expulsa aquello que no te llena en él. Siente cómo están volviendo a ti. Esos deseos, emociones y energía que te impulsan a caminar hacia adelante. Esa vida dada por el Creador, vamos a ir siendo conscientes de nuestro existir en el aquí y en el ahora de este momento. Y te invito lentamente a ser consciente y despertar abriendo los ojos a ese nuevo propósito. No podemos ir toda la sesión. Ah. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo te fue ahí?
Bien, más tranquilo.
Y eso es lo que puedes hacer en la sesión. Pero acá te voy a dar un secreto. ¿Qué cosa es lo que pasa? Se nos ha acostumbrado a que esto lo hagamos para los demás, ¿cierto? Pero ahí hay una competencia de coaching que está ahí. Y se llama la competencia de presencia de coaching. Y esa presencia de coaching la puedes hacer desde el inicio, cuando tú ves que tu cliente viene, lo vas viendo en el rostro, vas viendo cómo está, incluso su respiración, las palabras que trae, y tú vas siendo consciente, ¿no? Antes te has preparado para la sesión, aunque sea lo mínimo que puedes prepararte es 10 minutos, o ya por emergencia unos 5 minutos, tú estás tranquilo y haces tu sesión, porque es importante lo que nosotros podamos brindarle al cliente con nuestra tranquilidad, con nuestra paz. Entonces, en esa competencia de presencia de coaching, el coach no hace presente solo al cliente de la sesión, sino el coach aprovecha para también vivir la experiencia e ir bajando todos los ruidos que tiene y recuperando, ¿no? ¿Ok? Sí, entonces por ahí va un poco para explicarte esto, ¿no? Entonces ahora vamos a lo que estábamos hablando, que es el código ético, sí, que lo tienes ahí. Y vamos a ver esto que dice acá en la primera parte, la definición. Según la ICF, ¿puedes leer qué cosa es el coaching? Primera parte, definiciones. Coaching.
Coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que le inspiran a maximizar su potencial personal y profesional.
Que le inspira, ¿no?
Sí.
A maximizar su potencial personal.
Que les inspira a maximizar su potencial y personal profesional.
Excelente, ¿no? ¿Y quién es el coach de la ICF?
Un coach de la ICF se compromete a poner en práctica las competencias esenciales de la ICF y a respetar el código ético.
Las competencias esenciales. Y las competencias esenciales son las 11 competencias.
Las 11 competencias.
¿Por qué? Porque según el modelo de coaching que aplicamos, van saliendo otros dominios que los vamos integrando a la luz de las competencias. Y las competencias nos van a ayudar a nosotros a hacer lo transversal a nuestra sesión de coaching.
que son las competencias esenciales y básicas, ¿no? Y el código ético, ¿no? Está hablando también del mismo código ético. Uh-huh. ¿Y la relación de coaching profesional?
Es una relación de coaching profesional, existe cuando el coaching incluye un acuerdo, incluidos los contratos, que define las responsabilidades de cada parte.
La responsabilidad es a ti como cliente de ser puntual a tu sesión, de avisarme con anticipación.
Mínimo 24 horas
para reprogramar, a veces hay que pedir 48, pero máximo 24, porque si no, ya depende del coach reprogramar una sesión, pero también a la gente le duele cuando llega tarde y ajusta su bolsillo, ¿no? Entonces, transversalmente estamos siendo responsables, ¿no? Ok, y el coach, ¿cuál es la responsabilidad del coach en una sesión? Lo que está aquí en el código ético y aplicar el coaching de acuerdo a las competencias de la ICF, la definición de coaching de la ICF, y también el modelo que aprendió, que lo va a ir integrando, lo va a ir planificando en la práctica, ¿no? ¿Ok? Uh-huh. Pero quiero volver a la definición. Dice un proceso de acompañamiento. Lo acompañamos. Porque ¿quién es el que tiene las soluciones? ¿El coach o el cliente?
El cliente.
El cliente. Porque lo vamos a acompañar a reflexionar sobre aquellos quiebres, aquellas cosas que no fluyen y que le están impidiendo enfocarse sobre las acciones que quiere generar. Salud, salud. ¿Ok? Y es creativo. ¿Por qué es creativo? Porque el cliente, con ese acompañamiento profesional del coach, se va a ir dando cuenta de por dónde quiere ir caminar según el acuerdo que ha establecido. ¿Ok? Uh-huh. Se va a inspirar, o sea, se inspira, llenarse, ¿no? Inspira, se inspira de motivación, de energía, de un espacio co-creativo. Porque el coaching es diferente a otras intervenciones, porque en lo profundo del coaching está la relación que se ha creado entre el cliente y el coach. ¿Ok? Uh-huh. Para maximizar, desarrollar su potencial personal y profesional. Roles de la relación de coaching.
A fin de aclarar los roles en la relación de coaching, generalmente es necesario distinguir entre el cliente y el patrocinador. En la mayoría de los casos, el cliente y el patrocinador son la misma persona y, por lo tanto, ambos conceptos se denominarán como el cliente. Sin embargo, a efectos de identificación, la ICF define estos roles de la siguiente manera.
¿Quién es el cliente?
El cliente coachee es toda persona que recibe coaching. Patrocinador es la entidad, incluido su representante, que paga por y u organiza los servicios de coaching que se proporcionarán. En todos los casos, los contratos de servicio de coaching deberán establecer claramente los derechos, los roles y las responsabilidades, tanto para el cliente como para el patrocinador, si estos son personas diferentes.
Así es. Entonces hay un contrato para el cliente, que es el que te he dado yo, y hay un contrato para el patrocinador, que lo varías y vas marcando sobre todo el aspecto de la confidencialidad, que sí vas a coachar al cliente de acuerdo a las competencias y los objetivos por los cuales han contratado, porque ellos han contratado, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿cuáles son las limitaciones que tiene un coach frente al patrocinador? Lo veíamos en el video de Golbar la vez pasada, que no puede romper la confidencialidad. Sobre qué sí, y eso tiene que estar bien definido desde el inicio, qué sí se va a informar, y es el acuerdo que hay que establecer con
el coach. Dice qué cosa se le va a informar al patrocinador dentro, claro, del acuerdo.
Claro, claro,
¿no?
Que sí.
El coach, por el libro que estoy leyendo de Goldberg, él explica que el coach, dentro del acuerdo, en el caso, si es, claro, acá dice patrocinador, pero él también lo refiere como sponsor, ¿no?
Sí, sponsor.
Le dice, le tiene que preguntar, ¿no?, qué cosas de todo lo que se hable en el proceso, qué cosas el coach quiere que la empresa, en este caso el patrocinador, sepa dentro del trabajo que se está haciendo con el coach, ¿no? Entonces eso también tiene que estar dentro del acuerdo.
¿El acuerdo de quién?
Del acuerdo del coaching con el coach.
Así es. ¿No? En el acuerdo del coaching, del cliente hay que decirle...
El cliente permite que se informe de tales temas, ¿no?
Así es.
Es más, yo no sé si es válido, pero a mí me parece, en mi caso, sería bien práctico, en caso en algún momento me responda Alberto y me diga, oye, sí, puedes hacerlo con algunos gerentes, el coaching personal y que Creditex te va a pagar.
Coaching ejecutivo se llamaría.
Coaching ejecutivo. Preguntarle incluso en la misma sesión, un poco recordando el acuerdo, de esa sesión, qué cosa puede informar el coach al patrocinador, ¿no? Entonces, de esto que hemos hablado, ¿no? Y el parafraseo es muy importante, ¿no? De todo esto que hemos hablado, qué cosas se puede informar a la empresa, ¿no? Entonces, le da, esta parte es importante que lo sepan, esta parte, esto no, esto no, esto no.
Claro, pero tu movimiento va a ser el siguiente, te llama Recursos Humanos en Coaching Ejecutivo, te pone en contacto con una persona que es el representante de la empresa, que representa a la empresa, incluso te puede pagar Recursos Humanos, y tú le dices, bueno, estoy aquí, ¿qué cosa es lo que quieren trabajar y desarrollar en el ejecutivo que me han dado? Mira, a partir de una experiencia que hemos tenido X, a mí me gustaría que se siga afianzando esto. Ok, y de esto que se quiere afianzar, algunos puntos específicos, porque es importante, que está recogiendo el jefe o supervisor o sponsor o patrocinador, esto y aquello. Ok, listo. Le hablas también que hay un tema de confidencialidad. Después de ahí vas donde el cliente, te citan ese mismo día u otro día, mira, la empresa me ha contratado para que sea tu coach y estoy acá para servirte, etcétera, 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 y le explicas qué cosa es el coaching ejecutivo, las bondades y cuáles son tus roles como coach y las limitaciones, y afianzas el tema de la confidencialidad. La empresa me está contratando porque quiere desarrollar en ti esto, se lo tienes que decir, no es que no se la tenga que decir, el cliente tiene que saber qué cosa es el otro lo que quiere que trabaje, ¿me entiendes?
¿Y qué pasa, por ejemplo, si el coachee dice, te responde y te dice, sí, eso te ha pedido la empresa que trabajes conmigo? Qué raro, porque últimamente más bien hay gente que me ha estado felicitando porque me he venido desempeñando en estas
funciones. Muy bien. No, seguramente la empresa, tú dices, seguramente la empresa quiere que sigas profundizando. A mí no me han dicho que no te ven bien en esto. ¿Me entiendes?
Ah, ok. Seguir no trabajando.
Seguir trabajando esto porque, ¿qué te parece? O sea, no le estás mintiendo.
¿Qué pasa, por ejemplo, si el coachee se niega?
Okay.
Y dice, la empresa está pagando para mí el coaching, pero sinceramente yo en este momento no creo que necesite coaching.
Ok, no hay ningún problema. Mira, a mí me han contratado. Ok, entonces yo voy a informar porque a mí me han contratado para esto, que tú no quieres trabajar en este momento, ya eso tú lo vas a arreglar con tus jefes.
Claro.
Y tú te retiras con dignidad. Pero antes también te has marketeado como coach, que esto va, le ofreces lo que se puede co-crear dependiendo de lo que el cliente quiere.
Okay.
¿Me entiendes?
Okay.
Y que también afianzas el tema de la confidencialidad. De acá se informa, acá la empresa quiere desarrollar este objetivo y yo sí estoy obligado a informar el avance en relación a vamos caminando, voy a informar si tú eres puntual en tus sesiones o si no eres puntual, y voy a informar el cumplimiento de las acciones después de cada sesión. Claro, tú tienes que informar eso, porque es parte del avance, ¿no? Si tú tienes 3 sesiones y el ejecutivo, no puedo, tengo mucho trabajo, y está tomando eso como rutina, tú dices que eso vas a informar. Y antes de informar, porque tiene que estar en el acuerdo, ¿eh? Ya para que él sepa y tome como seriedad el tema de la sesión de coaching, ¿no? Por si acaso, mira, yo voy a tener que informar, yo no voy a informar lo que hemos conversado porque eso queda en el estricto privado, pero sí que seguramente me dices que tienes mucha carga laboral y por eso no está cumpliendo las acciones, y eso voy a informar. También lo haces con eso habla mucho de tu profesionalismo. Y ¡plin! Te vas para el cliente, ¿no?
Ya.
Pero, ¿me entiendes? Ahí cerramos eso, ¿no? Entonces, patrocinador, ya está. Estudiante es la persona que se está formando para ser coach, que también está obligada a guardar el código ético, ¿no? Y conflicto de intereses, esa parte es importante, Jesús.
Una pregunta, ¿el coachee sí puede contarle a otras personas lo que está trabajando en sus sesiones de coaching?
¿Qué coachee?
O sea, en ese compromiso del código ético de la confidencialidad, ¿el coachee también tiene responsabilidad de no comentar a otros el proceso que está llevando, o él sí puede?
Lo que pasa es que
Por ejemplo, que le cuente a su esposa, a su secretaria o a sus amigos cercanos en el almuerzo.
Bajo su responsabilidad. Aquella información que él quiera llevar a los demás es bajo la responsabilidad del cliente, del coaching, ¿no? Del cliente. Porque puede ser que él, movido por sus emociones, se movilizaron sus emociones, le cuente esto a la secretaria es una chismosa, y ¡plum! Se lo llevó.
Lo digo porque se habla con mucha propiedad del tema de la queja de un coach, ¿no? Se habla con mucha frecuencia.
Que se quejen del coach.
Se quejan, ¿no? Sí, ya. Que con este coach no me fue muy bien porque él me hacía esto, el otro. Ahí está develando confidencialidad del trabajo del coach también.
No, él no puede informar, él no puede opinar sobre el coach.
Pero lo hace, porque en el libro hay un caso que dice, tienes un cliente y antes de empezar tu acuerdo y sesiones de coaching con el cliente, ese te habla de que tuvo una mala experiencia con un coach del cual tú sabes que es muy hábil para trabajar esas cosas, ¿no? Entonces ahí ya está rompiendo.
Claro, entonces ahí se puede generar un conflicto de interés de tu relación para hacerle coaching a esa persona. Sí. Pero no de él, o sea, es la experiencia que ha tenido el coach, ellos son libres, no podemos manejar lo que ellos puedan decir.
La respuesta que yo di, perdón, sin leer lo que había escrito Wolver abajo, que tenía relación, era, dice, lo tomas al cliente o no tomas al cliente, ahí yo lo que respondí así libremente porque dice, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? Uh-huh. Lo que yo respondí fue que lo más probable que la forma como está actuando esta persona hace pensar de que no tiene claridad de lo que es el código ético y de lo que son los acuerdos. O quizás tiene una aproximación distinta a lo que quiere conseguir con un coach y no está abierto a llevar verdaderamente un proceso de coaching.
Y el coach tiene que darse cuenta. ¿No? Entonces es mejor retirarse con dignidad.
Entonces es mejor derivarlo a otra persona. Sí, respondí eso y eso era, ¿no?
Claro, tienes que derivarlo.
O dice, ¿qué otra? Pero te da otra alternativa. Te dice, ¿de qué otra manera trabajarías ese asunto? Entonces yo respondí de otra manera, era, lo asumo, ¿no? Le hago ver esa parte en la que yo estoy sospechando que puede tener ese enfoque, y si el pata demuestra en su actitud que efectivamente no está dispuesto a abrirse a un cambio, lo derivo. Pero quizás ahí se da cuenta y si quiere honestamente llevar una sesión de coaching efectiva, ¿por qué derivarlo en ese momento? ¿No? Entonces yo tendría esas dos opciones, o lo derivo de una, o hago una primera sesión para que él detecte que su aproximación hacia el cambio que puede generar en él el coaching está siendo muy limitada y está poniendo sobre su medida al coach, y dice, ok, tienes razón, voy a empezar un proceso serio, asumes el proceso, si ves que sigue con esa actitud, lo derivas o lo despachas, ¿no?
Permíteme decirte, estoy escuchando en la mentoría estoy escuchando dos cosas de parte tuya que me están haciendo bastante ruido, ¿no? Uh-huh. Lo que me hablabas de esta cliente que, como la conoces, quieres manejar el tema de la prudencia, etcétera, con ella. ¿Okay? Y ahora estoy escuchando de que tienes un objetivo interno sobre el cliente. Es decir, si en caso hay esa dificultad, entonces yo voy a esperar esto para derivarlo. Hay que estar atento a eso, porque a veces se nos plantean objetivos sobre lo que queremos hacer con el cliente, y nosotros tenemos que responder a los objetivos que el cliente trae, los temas que el cliente trae, y desde ahí se hace el acuerdo, porque eso nos puede dificultar, y te invito a que veas el video, el poder escucharlos bien. Escucharlos bien y poder co-crear y ser conscientes del proceso de coaching como nosotros. Lo estoy escuchando dos veces, ¿eh? Pero es interesante. Algo también que te quería decir.
Pero ahí hago un paréntesis para que me quede a mí más claro lo que dices.
Que a lo mejor diciendo
que... ¿De qué manera? No, lo que dices es cierto. Que quizás yo estoy generando objetivos del cliente. O sea, voy a esperar algo del cliente cuando es... Yo estoy abierto y el cliente es el que te sorprende y tú le haces el acompañamiento a lo que él quiere trabajar. Aparece este cliente que se queja de otro. Si yo lo derivo a otra persona, a otro coach, el coach va a escuchar lo mismo y va a derivarlo a otra persona. Entonces yo digo, ¿en qué momento el coaching hace efectivo que él se dé cuenta que tiene que abrir más sus expectativas y dejarse guiar por el coaching si nadie lo termina asumiendo como cliente?
No, claro, lo que pasa es que lo que tenemos, podríamos hacer en ese momento también es ser frontales con ellos como coach. Tenemos derecho a ser, decir, mira, estoy escuchando que esto estás diciendo de este cliente, yo te invito a que esto no perjudique tu experiencia de coaching, pero si esto perjudica mucho tu experiencia de coaching, entonces creo que puede también eso entorpecer nuestra relación, no tanto nuestra relación, el proceso genuino que tú puedes hacer conmigo, ¿no? Okay. Entonces, pero sí se lo dices desde el inicio. Okay. O sea, no es que te callas, ¿para qué? Para que ahí lo estás ayudando a ser consciente, pero una cosa es que yo te lo estoy diciendo a ti, otra cosa es que tú formules las preguntas para que él tome conciencia. Okay. Porque él está viniendo con algo, creo que no sé si yo te lo mencioné, él está viniendo con una historia que trae un quiebre, su mala experiencia con otro coach. Quiere creer en el coaching, pero él tuvo una mala experiencia. Muchas veces el éxito de una sesión de coaching depende del cliente, no depende del coach, porque el coach se ha preparado profesionalmente. Pero a veces sucede algo, la inexperiencia del coach hace que puedan suceder algunas cosas. Por eso es importante practicar, ¿no? La práctica profesional, ¿no? Entonces, a través de preguntas le vas haciendo tomando conciencia. Tú ves que sigue tomando resistencia, entonces tú tienes que tomar una decisión. Tú desde el inicio del acuerdo, o sea, confiar en tu corazonada cuando llegues a esto de la presencia también de coaching, confiar mucho en tu corazonada para saber si es que en el fondo la relación va a ser buena, o sea, la relación como co-creación en el proceso de coaching, o siempre va a haber esto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él ya está teniendo ahí un quiebre que puede, en algún momento se lo tendría que definir el psicoterapeuta o el terapeuta, puede estar entrando al campo ya de la terapia. Los conflictos de autoridad que a veces puedan existir con las personas. Puede ser, yo estoy especulando ahorita, ¿eh? Puede ser que el coach le hizo una pregunta retadora y en esa pregunta retadora vio la imagen del padre que siempre le llamaba la atención y generó emociones, porque las emociones movilizan, generó emociones y no salió de eso. Y puede ser que el coach quiso sacarlo de eso, terminó la sesión por cumplir, está mal lo del coach. O puede ser que ya estaba a punto de esto y él seguía persistente, le decía todos los días, no se preocupe, sí vamos a acabar. ¿Me entiendes? Y esto es muy importante. Entonces puede haber un cliente que al final de cuenta no esté enfocándose en lo que es el proceso de coaching, porque es importante clarificarle y constantemente irle diciendo en las sesiones hacia dónde apunta el coaching, porque las personas tienen que asimilar. Pero es importante confiar en nuestra corazonada, ¿no? Imagínate que un cliente te llegue tarde y siempre te ponga excusas. Entonces va a comenzar a afectarle cuando él vea que tú ya vas manteniendo lo que hay en el acuerdo. El acuerdo es importante. O sea, el acuerdo no como un acuerdo recalcitrante, ¿no? Porque puede ser flexible por una situación, ¿no? ¿Ok? Pero es importante. Y el otro, la invasión de los espacios. O sea, después de la sesión, le hace recordar sus acciones y el acuerdo general y de proceso a través de un correo. El vicio más fuerte que puede hacer es que tú, fuera de la sesión de coaching, hables mucho por el WhatsApp o te llame por teléfono sin ser sesión de coaching. Deja el espacio. Porque a ti como coach esa experiencia te carga y tú estás generando dependencia sin darte cuenta, o esa persona está dependiendo de ti y no está bien. O sea, ya se está entrando a no solamente un campo de consultoría, quizás un campo terapéutico. Y en eso hay que tener mucho cuidado. No sé si te queda claro con la pregunta que te he dado, ¿no?
Sí, sí.
Ok. Conflicto de intereses, Jesús. ¿Es una situación?
Es una situación en la que un coach tiene un interés privado personal suficiente como para dar la sensación de estar influyendo sobre la finalidad de sus obligaciones oficiales como coach y profesional.
¿Puedes leerlo de nuevo, por favor?
Es una situación en la que un coach tiene un interés privado o personal suficiente como para dar la sensación de estar influyendo sobre la finalidad de sus obligaciones oficiales como coach y profesional.
Si esa persona te hizo mucho ruido, no lo manejaste y tú estás generando la resistencia, ¿tienes que hacer la sesión de coach?
No.
Claro, o sea, evaluar.
¿Cómo que? ¿Un ejemplo cómo sería?
Ya no sobre esa resistencia, pero tu creencia de fe. Tu creencia de fe está bien marcada y entonces esta persona pues no va de acuerdo al perfil que tú deseas. O sea, la ICF te va a plantear ahí que no podemos discriminar a nadie y está bien, pero tu creencia de fe puede verse en juego, entonces estás generando un conflicto de interés. Entonces lo derivas. Viene un gay, para darte un ejemplo, ¿no? No tenemos nada contra ellos, para hacerle sesión de coaching, ¿no? Pero tú sientes, por un manejo de tus emociones, que eso está influyendo fuertemente, entonces hay que derivarlo. Entonces uno tiene que ir viendo desde el inicio si va a ser sostenible de parte del coach la relación de coaching durante el proceso, y si tú vas viendo que el cliente se va entrando y va asociando, psicocreando, ¿sí? No sé si te quedó claro el ejemplo, ¿okay? Con temas económicos, pues en el video, no sé si te acuerdas al inicio,
él dice, te voy a aumentar
15%
y quedamos, ¿no? Y él dice, ¿qué tal si te invito a mi casa?
Pues macho, ya, y ahí la cosa es brava, ¿no? Muy bien, entonces
vamos a buscar puras clientes feos.
no es mi caso. Ya, entonces la primera parte del
no
código.
No es ninguna bonita, no, porque me has mandado, ¿no?
No sé, tú descúbrelo. Entonces,
¿es guapa o
no? No, sí, es simpática, es muy buena, muy probable. Entonces.
Ah, quería hacerte una pregunta de lo primero que hablabas de derivar. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la cliente viene toda entusiasmada, dice, Jesús, gracias por hacerme este proceso, hace rato que quería un acompañamiento y qué bueno que hacerlo contigo, y haces conexión rápidamente, como es el caso de Lugo, como es el caso de Patricia Cachay, que es mi otra cliente? Pero cuando le digo, ¿qué te gustaría trabajar en esta sesión concretamente? Y me sueltan algo que no es para desarrollar sesión de coaching, la invito a que piense en algo que quizás sea más concreto, sí. o le tengo que decir, mira, lo que tú me estás pidiendo propiamente yo no lo puedo trabajar contigo.
Interesante.
No, yo creo que sumabas en el, como los ejemplos que ponía Goldberg, ¿no? Quiero bajar de peso, no hablo con, quiero recuperar la comunicación con mi mamá porque no hablo con ella hace varios años, ¿no? Que decía que eso era para un neurólogo, un psicólogo, un nutricionista.
Dependiendo el caso, ahí yo también he estado viendo, y el desafío coaching es interesante. Dependiendo del caso se pueden trabajar algunos temas, por ejemplo el tema del peso, si lo trabajas con el nutricionista.
Sí, ¿no? que hables con el profesional y lo dialogues. Pero por ejemplo, si la persona me dice, en los últimos 6 meses he sentido una depresión que no me la puedo quitar y eso no me está permitiendo estar al 100% en mi trabajo.
Casos de depresión hay que derivarlo al psicólogo psiquiatra.
Ya, ¿y ahí qué hago? ¿Le digo simplemente te voy a derivar o le digo...?
Lo que pasa es que tú ya antes de decirle qué cosa quieres trabajar, tú le has explicado, por eso hay una sesión cero. Uh-huh. Tú le explicas cuál es el objetivo del coaching. La diferenciación de coaching con otros tratamientos, mencionas por ahí algunos temas, y nada, disfrutar el proceso.
Okay. A pesar de qué cosa quieres trabajar.
O sea, tienes que hacerle en la sesión cero una parte explicativa de lo que es el coaching, los casos de éxito también puedes decir que hay en coaching, o caso de éxito que tú tengas, porque el coach también se marketea, no está generando conflictos de intereses, ¿no? Sino un coach es un profesional, ¿no? Le hablas de las credenciales que tú tienes, la experiencia que tú tienes, ¿no? No engañas a la gente, ¿no? Porque eso nos dice también el código ético, no engañas a la gente de nada, lo que él es coach y están por aquí, por allá, y, y lo que puede también desde tu testimonio ha significado el coaching para ti, no se le genera expectativas que no se han realizado. Uy, con el coaching tú vas a ser famoso. Uy, tú no te imaginas que con el coaching tú vas a escalar las cimas más altas. Hay que tener mucho cuidado en eso.
Sí, yo no soy de,
exacto, ¿no? Así. No, pero lo que pasa es que han habido algunas cosas
así. Sí, es que no le puede generar tanta.
Entonces, lo que vamos a trabajar. Proyección. Exacto, lo que vamos a trabajar va a ser poderoso porque se co-crea una relación y yo soy un profesional experto en el tema. Y yo soy coach certificado internacionalmente por una escuela, con programa avalado por la ICF, soy miembro de la ICF y soy coach credencializado por la ICF. ¡Wow! Tengo experiencia de trabajar con personas, con organizaciones y aparte de esto, ¿sabes? Lo que es. Pero ya al inicio le vas haciendo la diferenciación, vale. Y después le preguntas... ¿Qué cosa quieres trabajar? Hay que formular mejor la pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría desarrollar en todo este proceso, ¿no? Trabajar, a veces la carga de trabajar...
Pero está formulada,
¿no? Sí, pero yo he ido metiéndome en eso.
Porque dice, ¿de qué te gustaría hablar? Dice que no es una buena pregunta,
¿no? No, hablar no.
¿De qué tema te gustaría hablar en esta sesión?
Porque tampoco el tema, tampoco el tema, ¿no?
Y no mueves a la acción, ¿no?
Claro, entonces...
Claro, ¿qué te gustaría desarrollar?
Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué te gustaría desarrollar?
O ¿qué te gustaría...? No sé, a mí la palabra centrarte me gusta, ¿no?
Ok.
¿En qué tema te gustaría centrarte
enfocarte
en esa sesión? ¿No?
¿Qué es lo que no estabas logrando?
Enfocarte y desarrollar.
Y sientes como una necesidad prioritaria.
Prioritaria.
Mira. ¿Qué es lo que no te estabas enfocando, centrando y sientes como una necesidad prioritaria para que no te lancen mil temas?
Mil temas, exacto.
Y ya ves la pregunta,
es más,
¡plum!, cerró.
Me gusta porque dice en una parte del libro, el coach tiene que estar bien atento a dejarse llevar por su intuición, porque a veces te sueltan un tema,
así es.
Pero es porque es el resultado de otro que está más a fondo.
El foco. Entonces, que es lo que hemos aprendido nosotros.
Generar preguntas como para saber si es que verdaderamente es el tema que quiere desarrollar o hay algo más adentro que es lo que tiene que trabajar.
Claro, lo viste en el video cuando la coach, que es joven, ¿no? Mira, eso es lo que de verdad quiero esto.
Y le da dos puntos.
Así es.
Y de estos dos,
así es.
¿Cuál es la relación y
claro.
Cuál te quieres entrar?
Así
y sale
es.
Un tercero.
¿Y ahí qué competencia realizó la coach? Escucha.
La escucha.
Una buena escucha, ha estado atenta a lo que ella decía, sí. A los intereses, por eso la agenda, ¿quién la pone? El cliente, y no la ponemos nosotros, claro. ¿Me entiendes?
Como, y esa pregunta que no nos la enseñaron en AD era, ¿cómo te gustaría terminar,
así
¿no?
es.
Con esta sesión,
así
llevándote qué cosa?
Así es. Eso lo vas
y
a aprender.
Es más efectivo los acuerdos en cada sesión que un acuerdo general para todo, porque...
O sea, no,
la memoria te traiciona.
Tienes que honrar el acuerdo general y las cosas que trae, los ruidos que trae. Ahí me he convertido medio en caribeño. ¿No? Los ruidos que trae el cliente tienen que centrarse de acuerdo al proceso.
Eso.
¿Me entiendes? Porque si no, te sales. Pero el cliente puede hacer un nuevo acuerdo. Entonces tienes que generar un nuevo proceso. Hay que estar atento en eso, ¿no?
Okay.
Claro, vamos, conflicto de intereses, conducta profesional en general, los estándares de yo coach, Jesús, uno.
Actúo de acuerdo con el código ético de la ICF en todas las interacciones que incluyan la formación de coaches, coach mentoring y las actividades de supervisión de coach.
Seguimos.
Me comprometo a actuar de manera apropiada con el coach, formador y coach mentor y contactaré con la ICF para informar sobre cualquier infracción de las normas éticas o posible incumplimiento tan pronto como tenga conocimiento de ello, ya sea que me concierne a mí o a los demás.
Y esto es importante, ¿eh? Porque tú a lo mejor estás viendo la conducta de otro coach, no te puedes quedar callado, porque acá se habla mucho de la institución, la marca, la credencial que es universal. Bueno. También practique el evangelio, ¿no? Habla con las personas, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces es importante esto, ¿no? El coach, pues trabajas con una mujer y el coach se está insinuando.
Qué loco.
Ya, tranquilo, ese es para ti nomás.
Tercero, rapidito, vamos, comunicaré.
Comunicaré concienciaré a los demás, incluidos las organizaciones, los empleados, los patrocinadores, los coaches y otros, que pudieran necesitar información acerca de las responsabilidades establecidas en este código.
Así es, lo general, no es que tenga que ser el leído del código, ¿no?
Me abstendré de realizar cualquier tipo de discriminación ilegal en las actividades profesionales que incluya la edad, la raza, orientación de género, etnia, orientación sexual, religión, nacionalidad o discapacidad. Yo no tengo problema con eso.
Tampoco.
Realizaré declaraciones orales y escritas verdaderas y precisas sobre los servicios que ofrezco como coach profesional o en representación de la AICF.
Eso es muy importante porque tienes tu página web personal o tienes tu Facebook y las declaraciones que pongas tú eres responsable de lo que pones. Uy, yo no sabía que no se ponía eso, no, me equivoqué, estaba confundido, pero ya lo tienes todo.
Pero acá te da a entender cómo que pueden ser servicios de manera particular, o sea, tú puedes trabajar como coach independiente y en otras trabajar como coach representando a la ICF.
Todos representamos a la ICF.
Pero porque eres dice, un... la verdad y precisa sobre los servicios que ofrezco como coach profesional o en representación de la ICF.
Claro, pues porque
a lo SEO mejor... es como que a claro. Veces represento a la ICF y a veces no.
No, lo que pasa es que ofreces tu servicio como coach, ¿ok? Pero no tienes, por ejemplo, yo soy coordinador de la comunidad de práctica,
yeah.
Entonces yo tengo una encargatura y frente a eso, pues yo no voy a hacer, no, yo soy el coordinador y por mí todo pasa y no te preocupes, estoy creando falsas expectativas, estoy mintiendo, ¿no? Soy coordinador de la comunidad, lo menciono porque es parte de mi currículum,
yeah. ¿Me entiendes, no?
Identificaré fielmente mis cualificaciones, pericia, experiencia, formación, certificaciones y credenciales de la ICF.
Fielmente. ¿Eh?
Fielmente.
Ya, seguimos.
Reconoceré y respetaré los esfuerzos y contribuciones de otros y solo reclamaré la propiedad de mi propio material. Comprendo que la violación a de esta norma podría exponerse a un recurso legal presentado por un tercero.
Claro, pues tú estás copiando, ¿no? Tú estás copiando textualmente esto, ni siquiera has hecho un parafraseo, o sea, acuña.
Listo.
Me esforzaré por reconocer todos aquellos asuntos personales que puedan afectar, interferir o entrar en conflicto con mi desempeño como coach o con mis relaciones de coaching profesionales. Buscaré rápidamente la asistencia profesional pertinente y adoptaré las medidas oportunas, incluyendo si es resuelta, apropiada o no, suspender o terminar mi relación de coaching en cualquier momento, siempre y cuando los hechos de la circunstancia, lo que estábamos conversando ahorita, ¿no?
Ahora, pero es importante que los coaches tengan supervisión de coaching, ¿no? ¿Quién coachea al coach?
Claro.
¿Me entiendes? Es una necesidad, ¿no? Vamos, Golbar, incluso, él es uno de los pioneros en el habla hispana, existía esto en Europa, de hacer supervisiones de coaching, ¿no? Uh-huh. ¿Me entiendes? Vamos.
Reconoceré que el código ético se aplica en mi relación con clientes, coaches, estudiantes, mentorizados y supervisados en coaching.
Así es.
Aplica para todos.
Así es.
Llevaré a cabo, informaré de investigaciones con competencia, honestidad y dentro de los estándares científicos reconocidos y del marco de referencia correspondientes aplicables. Mi investigación se realizará con el consentimiento y la aprobación necesarios de aquellos involucrados, con un enfoque que protegerá a los participantes de cualquier daño potencial. Todos los esfuerzos de investigación se realizarán de conformidad con todas las leyes aplicables del país en el que se lleve a cabo la investigación. Eso es cuando quiero hacer un libro, quiero...
Claro, tienes que también circunscribirte a las leyes locales o regionales, okay. ¿No? 11.
Mantendré, almacenaré y eliminaré todos los registros, incluidos las comunicaciones y los archivos electrónicos creados durante mis servicios de coaching, de tal manera que fomente la confidencialidad, seguridad y privacidad y cumpla con cualquier legislación y contratos aplicables.
Ahora, a partir de lo que ha sucedido con Facebook, peor todavía, la comunidad europea, ya la ICF lo está aplicando, ¿no? Por eso está hablando de mucha restricción sobre los datos de las personas, ¿no? Ha habido mucha violación de datos. Imagínate, por eso yo te decía la otra vez, hay que tener mucho cuidado con las grabaciones. Tienes que decirle de todas maneras a Conchi, mira, quiero que me apoyes, si no me apoyas, porque si se entera que lo grabaste, si en el Zoom ya sale grabando, va a tener problemas. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, hay que tener mucho cuidado en eso.
Sigue. Utilizaré la información de contacto de los miembros de la ICF, dirección de correos electrónicos, número de teléfono, entre otros, únicamente en el modo y medida especificado por la ICF.
Claro.
¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes un coachee al que le has hecho, por ejemplo, 8 sesiones? y ese coachí te dice, ¿sabes qué, Jesús? Muchísimas gracias por tu acompañamiento, me voy. Me voy a viajar, dice el coachí, ¿no?
¿Y en tu acuerdo tienes más sesiones?
No, te estoy hablando de X. Claro. Se va de viaje, tú dices gracias por todo, se cierra su proceso, tú borras toda la información, todo de pata.
Terminas.
Regresa después de 5 meses y te dice, Jesús, ya estoy de nuevo acá en Lima, quiero continuar contigo el trabajo que veníamos haciendo. Y yo, ¿de dónde cojo para recordar un poco cómo ha venido siendo el proceso?
Le haces las preguntas, tú partes de él de cero. ¿Tú te acuerdas qué es lo que más significativo? Ay, por eso están las preguntas, que resultó del siguiente proceso. Entonces tú te has recordado.
Y vuelves a...
Claro, no tienes que tener un file como que tienen los psicólogos, ya, y su historia, y se acabó.
Se desborró y cuenta nueva, ¿no?
Sección 2, conflictos de intereses. Como coach yo... Procuraré ser consciente de cualquier conflicto de intereses existente o potencial, revelar abiertamente dicho conflicto y ofrecer mi renuncia a continuar cuando surja alguno.
Interesante, mira, léelo de nuevo, por favor.
Procuraré ser consciente de cualquier conflicto de intereses existente o potencial, revelar abiertamente dicho conflicto y ofrecer mi renuncia a continuar cuando surja alguno. Ese revelar abiertamente es al coaching.
Revelar abiertamente puede ser, mira, ¿sabes qué cosa? Tú eres mi esposa y yo no te puedo hacer una relación de coaching profesional.
Ya, y si no es esposa, ¿cómo sería? ¿Cómo sería revelarlo abiertamente?
Revelar abiertamente, mira, yo no puedo continuar contigo porque tú te has enamorado de mí y esto entorpece nuestra relación. Es abierto, ¿no? Con bastante pena, ¿no?
Entonces yo necesito verte personalmente para cerrar este proceso.
No, terminas tu sesión de coche, tu proceso, lo buscamos a 15 días. Hola, mi nombre es Jesús Pazara y...
Así que no podemos ser ambas cosas.
Ah, sí. Tú decís. Así. Por ejemplo, cuando yo tenía acá a Rocío, no puede haber nadie entre los dos.
Claro.
Porque se acabó. ¿Por qué? Porque es las personas incluso que trabajan contigo. Es una persona que trabaja contigo y así no sea coach, se adhiere al código ético. Es bravo, ¿no?
Ya,
pero bueno, somos humanos.
¿Me puedes explicar, porque todavía no me sigue quedando claro,
¿qué cosa?
El tema de conflictos de intereses?
Ya, ¿dónde? ¿Pero dónde?
Explícame, ¿qué?
¿Un conflicto de intereses?
¿Cuál sería, por ejemplo?
No,
yo estoy con el coachí, ¿qué pasa?
Pero escúchame, un conflicto de intereses es algo que está poniendo en peligro la relación de coaching. Está poniendo, no ni siquiera mente puede decir es peligro, y puede poner en peligro la relación de coaching y los objetivos del coaching y el proceso, no se ve. Ese es un conflicto.
Ya, ¿qué sería? Dinero.
Dinero, relaciones.
Sí, relación sentimental.
Discriminación.
Discriminación.
Todo lo que ha habido, ¿no?
Temas ideológicos, filosóficos.
Así es.
Ya. Y cuando dice conflictos de intereses existente o potencial, ¿me puedes explicar esa diferencia?
Claro, pues, o sea,
conflicto de interés existente, ¿cuál sería?
Bueno, conflicto de interés existente es que necesita el proceso de coaching porque le han dicho, y tú al final puedes incluso dar un papelito y decir, la persona tal ha dado un proceso de coaching. No, pero si yo vengo y solamente por el papel, pues ayúdame. Ese es su conflicto de intereses.
Ya.
El otro potencial es que tú... A ver, una mujer que te haga ruido. Aparte de tu esposa. No, ahorita no, una mujer así en general, ahorita no. Una mujer que consideras que es un cuerazo.
Que yo conozca ahorita.
Que no necesariamente conozcas. O sea, no me hables de tu pecado.
Sí conozco,
no me hables de tu pecado. Si tú me lo quieres, me lo hablas. Pero ya.
Ya, una rubia.
Ya, ese es una rubia.
Ya.
Te pidas esa sesión de coaching, pero tú vas a estar intranquilo, potencial.
Ok, entonces no acepto.
Potencia, porque no vas a poder controlarte.
Potencial
también. ¿Me entiendes? Entonces, ¿ya me entendiste? Clarísimo. Seguimos. ¿Qué más sigue? ¿Respetaré?
Ya. Respetaré la relación equitativa coach-cliente independientemente de la forma de compensación.
Claro, porque...
O sea, si se paga, no se paga.
No, ¿por qué? Porque imagínate que tú quieres coaching con canje conmigo. Ah, como me está dando canje, le doy un coaching más o menos.
Ah, ok.
¿Me entiendes, no? Revelaré a mi cliente y a los patrocinadores toda compensación anticipada de terceros que pueda percibir por violación de clientes o situación de clientes. Claro, ¿no?
Esto es clave.
Revelaría a mi cliente y a los patrocinadores esta compensación anticipada de terceros que puedan percibir por derivación de clientes u obtención de... O sea, no coima.
Claro, no coima, no.
Que yo, coach tuyo, cliente tuyo, o sea que el coach Jesús Pacer me hizo unas sesiones de la patada, mira cómo estoy avanzando. Entonces, él, yo te dije que tenía una amiga, ¿no? Entonces la amiga viene y dice, ok, ¿y tú cómo llegaste a mí? Le preguntas, ¿no? Bueno, porque le hizo coaching a Arturo y Arturo está bien, ¿no? Ay, entonces le escribes un WhatsApp y le dices, oye, mira, muchas gracias, una persona tal está en sesiones de coaching. Pero le dices a la cliente, mira, oye, qué bueno, voy a mandarle un mensaje a Arturito que te ha venido. No, que no se entere, por favor. ¿Me entiendes? O sea, tienes que manejarlo.
Ya, ya.
Servicio 3, sección 3.
Conducta profesional con clientes. Como coach, yo no realizaré intencionadamente declaraciones engañosas o falsas al cliente o profesionales actuales o futuros sobre los resultados que estos obtendrán del proceso. Lo que estábamos hablando, ¿no?
De eso.
O de mí como coach. Explicaré detenidamente y me aseguraré de que antes o durante la reunión inicial, mi cliente y patrocinadores de coaching comprendan la naturaleza
así
de
es.
Lo que me decía que explicara que no es un
mentor.
Y no.
Mira, dice, comprendan la naturaleza del coaching, la esencia y los límites de la confianza.
Así
es.
Los acuerdos financieros y cualquier otra condición establecida en el contrato de...
Los acuerdos financieros tienen que estar estrictos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no, usted no me dijo esto, no te quieren pagar, te meten cabezazos. ¿Me entiendes?
Para que todos me paguen.
Muy bien, coach.
Elaboraré un contrato claro de servicios de coaching con mis clientes y patrocinadores antes de comenzar la relación de coaching y respetaré este contrato. El contrato deberá incluir los roles, las responsabilidades y los derechos de todas las partes involucradas.
Así es.
Me responsabilizaré de ser consciente y establecer de forma clara los límites apropiados y culturalmente correspondientes que rigen las interacciones, ya sean físicas y de otro tipo que pueda mantener con mi cliente de otro patrón. O sea, estrictamente cliente. No hay de que vamos a tomar un café. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el coaching que das es personal y no a través de... no online? Y si te tomas un café con el cliente y conversas, como muestran en los videos que es cara a cara y no están a través de una máquina.
¿De ahí qué tiene eso?
Eso sí puedes hacer.
No, puedes hacer coach presencial. Porque que él cambie la modalidad, podemos hacerlo presencialmente. Y bueno, ya, lo hacemos presencialmente. Y te vas a un Starbucks, tienes que pedir un café. No hay problema, ¿no? Yo vine acá, un cafecito.
A lo que te refieres es que salidas ya de otro tipo, ¿no? Como que,
claro,
o acompáñame a una película en el cine y ahí vamos conversando.
Claro, no, tu relación es de coaching.
Claro, así es.
Vamos a un karaoke, sí.
Ya, listo.
Yo le digo, espérame 8 sesiones.
Acabamos nuestro proceso y bueno, ya.
Y ya te puedo seguir ayudando libremente.
Sí.
Ya, me responsabilizaré, ya, evitaré cualquier relación sentimental o sexual con clientes, patrocinadores, estudiantes mentorizados o supervisados actuales. Además, estaré atento a la posibilidad de cualquier relación de intimidad sexual potencial entre las partes, incluido mi equipo de colaboradores y asistentes, y adoptaré las medidas oportunas correspondientes para abordar el tema o cancelar el servicio, en aras de un ambiente seguro en general. Ahí tú puedes cortar la sesión sin ser tan explícito como tu cliente, ¿no?
Claro, pues o sea, viene la chica de repente.
Porque la chica te puede
prendió decir, o se quita la ropa, ¿no?
A mí me pasó en mi hermano, 2 veces me ha pasado.
¿Ah, sí?
Sí.
Irresistiblemente.
Que me han dicho, oye,
ya, pues,
tú me gustas, quiero salir contigo. Y yo,
no, hay que tener mucho cuidado porque este es el código de ti.
Bueno, muy bien.
Respetaré el derecho del cliente a concluir la relación de coaching en cualquier momento durante el proceso, sujeto a las disposiciones del contrato.
Así es.
Estaré atento a la detección de indicaciones que sugieran que hay un cambio en el valor percibido de la relación de coaching. En el valor. O sea, estamos hablando de valor moral, ¿no?
No, valores.
Ah, en el pago, de pago.
Así es.
Cambio de pago, del valor del pago.
Así es. ¿Qué cosa está diciendo con eso del cambio del pago? ¿Qué interpretas tú?
Estaré atento a la detección de indicaciones que sugieran que hay un cambio en el valor percibido de la ración de coaching. O que quiere pagar más, o que quiere pagar menos, o que no quiere pagar.
Claro. Refiere, ¿no? O tú le dices que esto, si nos demoramos, va a tener un incremento, ¿no?
Claro.
Es lo justo, ¿no? Claro. Un incremento, ¿no? Porque el dinero se devalúa.
Claro.
¿Me entiendes, no? Muy bien. Pero todo eso lo tienes que poner en el contrato, porque si tú no lo pones en el contrato, estás fregado. Es más, yo te había dicho que en el contrato pongas que un acápite, que esto sirve para mis horas de vuelo, o sea, mis horas como coach, ¿no?
¿Y cómo era, cómo me pusiste en el caso de los coaches que...?
Pro bono.
Pro bono.
Pro bono. Pro bono. Pro bono, ¿no? Gratuito.
Listo. ¿Pro bono es qué?
Gratuito. Pon este servicio gratuito, ya no pongo siquiera pro bono.
Servicio
pon
gratuito.
Gratuito, se acabó. Listo. ¿O quieres, quieres tenerlos como clientes?
¿Ellos pueden pagar?
No, no, pagar no te van a pagar, con la justa me paga a mí. Pero ahí podemos ver
algo, ¿ves? Para que no, porque yo, mi temor es que como sienten que es gratis.
No, 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 no. Ellos no te van a pagar. No, que sino que estoy viendo, después vamos a hablar de alguna forma. Vamos, sigue.
Incitaré al cliente o patrocinador a realizar un cambio si considero que el cliente o patrocinador debería contar con los servicios de otro coach u otro recurso. Y le sugeriré a mi cliente que busque los servicios de otros profesionales cuando lo considere necesario o apropiado.
Derivación.
Por ejemplo, ¿esto en qué caso se puede dar?
Incitaré al cliente o patrocinador a realizar un cambio si considero que el cliente o patrocinador debería contar con los servicios de otro coach u otro recurso, ¿no? Considero que necesito,
por ejemplo, un coach financiero o un coach deportivo.
Así es, por especialidad, porque hay temas que tú no manejas.
Porque yo puedo,
o otro recurso es la terapia.
Que lleve una terapia.
Y suspendes el proceso. Y tú ves, conversando con el terapista, pidiéndole permiso al cliente, si puedes hacer el servicio paralelo.
Ok.
¿Sí? Sigamos.
Ahora, ese terapista no necesariamente tiene que ser coach, ¿no?
No necesariamente, o sea, porque vas a trabajar un punto, ¿no?
Ok. Sigamos. Sección 4, confidencialidad, privacidad. Como coach yo... Ya te tienes que ir, ¿no, Arturo?
No, dale, dale, dale.
Mantendré los niveles más estrictos de confidencialidad acerca de toda la información del cliente. Mantendré los niveles más estrictos de confidencialidad acerca de toda la información de cliente y patrocinador, salvo que la ley exija su divulgación.
Voy a matar a alguien.
Mierda.
Te puede tocar a alguien, ¿no? ¿Me entiendes? No, voy a... De verdad que sí, este jefe necesita aprender. Y yo voy a resetear su máquina. Y reseteando la máquina, resetea toda la información de la empresa. Y la empresa está conectada a nivel social. ¿Me entiendes? Ah, no es mi problema. Ahí tú también entra tu ética. Ya, elaboraré un contrato.
Elaboraré un contrato claro sobre cómo se intercambiará la información de coaching entre el coach y cliente. Eso ya lo hablamos. Elaboraré un contrato claro cuando actúe en calidad de coach, coach mentor, supervisor o formador, tanto con el cliente y patrocinador como con el estudiante mentorizado, supervisado, sobre las condiciones bajo las cuales no se mantendrá la confidencialidad. Por ejemplo, una actividad ilegal inminente o que pueda poner en riesgo a uno mismo o a otros conforme a una resolución judicial o citación válida. Y aclaro. Y me aseguraré de que estos acuerden por escrito voluntario y conscientemente dicho límite de confidencialidad, cuando considere razonablemente que una de las circunstancias anteriores sea aplicable, deberé informar de ello a las autoridades correspondientes. Requeriré a todos los que trabajan conmigo para acompañar a mis clientes que se adhieran al código ético de la ICF.
Número 26.
Requeriré a todos los que trabajan conmigo para acompañar a mis clientes.
Puede ser que sea, tú trabajas con un psicólogo, puede ser que tú trabajas con una educadora, pero vas a hacer coaching organizacional.
Claro, se tienen que ceñir al código.
Pero mira, vamos a regresar, ¿qué dice el número 26 sección de la sección 4, no? Elaboraré un contrato claro sobre... Exacto.
Ajá.
¿Me entiendes? Sección 5.
Sección 5. Desarrollo continuo. Como coach yo me comprometo a cumplir con el requisito de desarrollo continuo y permanente de mis habilidades.
Así es. Por eso la ICF nos dice montaje de formación y hay un montón de opciones. ¿Eh? Las unidades de SIO.
Tercera parte, juramento de ética profesional de la ICF. Como coach profesional, reconozco y acepto respetar mis obligaciones éticas y legales ante mis clientes y patrocinadores de coaching, mis colegas y el público en general. Prometo acatar el código ético de la ICF y aplicar estas normas en mis servicios de coaching, formación, mentoring o supervisión. Si infrinjo este juramento de ética profesional o cualquier parte del código ético de la ICF, acepto que la ICF me responsabilice de ello según su criterio. Acepto además que mi responsabilidad ante la ICF por mi incumplimiento conlleve sanciones como la pérdida de mi titularidad como miembro de la ICF, según mi creencia, para siempre.
Hay años, a 5 años, es a veces
miércoles,
lo mismo. 5 años.
De credenciales de la ICF.
Y la credencial dura 3 años cada credencial. O sea, hay que hacerla bien.
¿Te da para tomarnos un cafecito?
Pero podemos ir en el camino.
Ya. Bueno, cerramos lo de ahora, ¿no?
Sí, pero te voy a decir algo que es importante. Sobre aquellas cosas que decías, ¿no? Bueno, creo que sí acabamos aquí la sesión, okay. Y ha sido muy, muy bueno.